Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos.
¿Qué tal? Qué gusto que siga con nosotros en Cosa Pública 2.0, este programa que todos los días preparamos con muchísimo gusto aquí en Radio Universidad de Guadalajara para llevarle un resumen, para presentarle una selección, una curaduría de las notas, de los temas más relevantes de la agenda informativa en los asuntos sociales y políticos de Jalisco y del país, y evidentemente también cuando sea pertinente algunos asuntos globales, como también lo vamos a mencionar este día. Con la batería de medidas ejecutivas que tomó el presidente, el nuevo presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que ha sido leído, interpretado por muchos como pues borrar casi de un plumazo una buena parte del legado, el terrible y despreciable legado del expresidente Donald Trump. Vamos a hablar de eso, pero vamos a empezar pues con la realidad que nos está tocando, que nos sigue aquejando en Jalisco y en el país. Y es más allá de la pandemia, más allá de las crisis geopolíticas, pues esta realidad de guerra virtual que estamos viviendo en el país con este tema de los desaparecidos. Le vamos a presentar también, evidentemente, un corte de caja de cómo estamos en la situación del coronavirus. Estamos en la situación más crítica, así lo admitió incluso el día de ayer el gobernador Enrique Alfaro en un mensaje, pues habría que escucharlo cada quien, pero me parece que con un evidente tono de preocupación de cómo estamos en la situación creciente de contagios, de dificultad de encontrar hospitales, de todo este calvario que están viviendo cientos de familias para tratar de encontrar oxígeno o tanques de oxígeno, toda esta situación tan difícil que está presente en estos días, en este arranque tan terrible del año que hemos tenido en Jalisco, porque estamos en el periodo más intenso de contagios, y los datos tan preocupantes de que el número de personas que en este momento son portadores activos del virus está en su nivel más terrible. Y en este contexto vamos a abordar el tema de las vacunas, este enfoque que le hemos compartido anteriormente, esta demanda que hacen organizaciones internacionales para eliminar la propiedad intelectual de las vacunas de manera que sea posible distribuirlas de una manera más accesible y más barata. En ese sentido, vamos a tener un contacto con el vocero de la campaña de Médicos Sin Fronteras, la campaña latinoamericana internacional de Médicos Sin Fronteras, que vamos a hablar con él de este tema. Ese es el menú de temas que tenemos esta tarde aquí en Cosa Pública 2.0. Antes de pasar a los detalles, quiero saludar con muchísimo gusto a mi compañero Jesús Estrada, también a Alejandro Coronado, que está en controles, y a Fabián Cáceres en la asistencia de producción. Y bueno, reiterándoles nuestro agradecimiento a todas las personas que nos están sintonizando a través de las distintas formas en las que es posible escuchar y ver Cosa Pública 2.0, a quienes lo hacen directamente en la radio tradicional en el 104.3 de frecuencia modulada en el área metropolitana de Guadalajara, y a quienes nos escuchan en otras emisoras universitarias. Les agradecemos enormemente. Quienes nos están viendo en Facebook Live, también un cordial saludo. Quienes nos escuchan a través del portal de internet de los medios de la Universidad de Guadalajara, los saludamos también cordialmente, y también a quienes más tarde y administrando su tiempo deciden escuchar directamente el podcast de radio de Cosa Pública 2.0 aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Gracias a todos ustedes. Jesús, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Rubén Martín? Un gusto acompañarte. Gracias a todos ustedes por acompañarnos a cerrar esta semana en Cosa Pública 2.0. En especial, pues, hablando hoy con este tema que hemos venido tratando, el tema del acceso universal a la vacuna, que es una petición que se está haciendo, y es algo importantísimo en el contexto, justamente comentaba Rubén, de la gravedad de la situación en la que nos encontramos en Jalisco, en México, y en todo el planeta prácticamente, y a pesar de todo, a pesar de la devastación, de las tragedias que se están viviendo, pues sigue esta lógica del lucro, del mercantilismo en todo lo que tiene que ver alrededor del tema del coronavirus, desde las situaciones criminales, me parecen, de estar lucrando con los tanques de oxígeno, con los precios, hasta ciertos medicamentos, y por supuesto el tema por de las vacunas, donde las farmacéuticas, ya lo hemos comentado, pues están imponiendo estos contratos secretos o confidenciales con los gobiernos, que por cierto, pues son los gobiernos los que están financiando la mayor parte de las vacunas en el mundo.
Bueno, vamos a empezar este primer bloque de información compartiéndole que se localizaron bolsas con restos humanos en Tlajomulco. Ya son 21 en lo que va del mes. De nueva cuenta, las autoridades de Tlajomulco localizaron varias bolsas con restos humanos, esta vez en el fraccionamiento Arvento. Fue cerca de las 4 de la tarde de ayer que, dentro de su recorrido de vigilancia preventiva, una unidad de la comisaría de Tlajomulco localizó varios bultos sobre una brecha ubicada en las cercanías de la avenida Adolf Horn, al cruce de la avenida Puerto de Ensenada. Es un recuento que nos ofrece el diario Informador.
De ahí cuenta que se trataba de 3 bolsas de plástico del tamaño jumbo, las más grandes, en cuyo interior se apreciaban varios restos humanos, sin que se pudiera precisar en el punto a cuántas víctimas correspondían.
Los hechos fueron informados al personal del Ministerio Público, quien se encargará de las indagatorias correspondientes para determinar qué es lo que ocurrió, así como su probable relación con hallazgos anteriores, con los cuales suman al menos 21 bolsas en poco menos de un mes que han sido encontradas en esa zona cercana.
Y es que apenas este domingo la comisaría informó del hallazgo en el fraccionamiento Rancho Grande, se recuerda, de 8 bolsas de plástico, en cuyo interior también había restos humanos.
El 2 de enero se supo del hallazgo de otras 5 bolsas encontradas en el poblado del Zapote, de El Valle, camino al rancho Los Tres Gallos. 2 días después, el 4 de enero, se localizaron otras 2 bolsas en el mismo poblado sobre Revolución y Emiliano Zapata.
Y el 9 de diciembre, ya del mes pasado, la comisaría de Tlajomulco también dio a conocer que habían sido encontradas 3 bolsas con secciones humanas en su interior. En esa ocasión, los bultos se encontraban en el fraccionamiento Lomas de San Agustín, sobre la calle camino a la Piedrera, esto en la calle Loma Alta Norte.
Y bueno, en otros puntos del país hay una demanda de parte de la organización Idea Litigio Estratégico en Derechos Humanos, también de Regresando a Casa Morelos y la Federación Internacional de los Derechos Humanos. Están solicitando al Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la ONU emitir un llamamiento urgente hacia el Estado mexicano para que la Fiscalía de Morelos rinda cuentas sobre la situación de la fosa común irregular de Jojutla, esto en Morelos, pues las actividades irregulares durante la primera fase de exhumación y la falta de resultados en la identificación de los cuerpos recuperados tienen preocupados a las familias.
Que pasan los años y todavía no han sido identificados, dice este llamado, lo vamos a compartir en las redes sociales, que la comunicación enviada a la ONU se deriva de la circunstancia excepcional de inacción de la Fiscalía de Morelos cuando están por cumplirse 4 años de las exhumaciones. Se realizaron entre abril y mayo del año 2017 y en este momento no hay avances en la investigación y tampoco la identificación de las personas.
Este fue un caso paradigmático, que probablemente fue de los primeros casos que revelaron la enorme crisis forense que existe, aparejada, paralela a la situación de desaparecidos, porque pues en este caso no se trató de una fosa clandestina, sino de fosas cavadas por el mismo gobierno de Morelos, en el que finalmente no eran unas fosas que resguardaran la identidad de los cuerpos, sino que en realidad los estaban desapareciendo. En 2015, familiares de personas desaparecidas denunciaron la existencia de una fosa común irregular en la colonia Pedro Amaro, en el municipio de Jojutla. En la primera fase de exhumaciones fueron recuperados 85 cuerpos, entre los que se encontraban cadáveres con ropas, cadáveres de menores de edad y cadáveres de mujeres con signos de tortura. A la fecha, solo uno de estos 85 cuerpos ha sido identificado.
Terrible. Y en esta comunicación que hacen las organizaciones que le mandan a la ONU, pues detallan las irregularidades en las que ha incurrido la Fiscalía de Morelos. Entre otras cosas, dicen que ha incurrido en desaparición forzada en al menos 2 oportunidades. La primera, al disponer los cuerpos en esa fosa común irregular de Jojutla. Y la segunda fue al inhumar nuevamente los cuerpos exhumados en el Panteón Jardín de los Recuerdos y no en frigoríficos, dice, como debía preservarse la cadena de custodia de la evidencia forense.
Por eso este llamado al Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU para que intervenga en este caso. En otro punto del país, en Irapuato, Guanajuato, familiares de 4 jóvenes desaparecidos desde el 8 de diciembre en Irapuato identificaron sus restos este jueves. Los 4 víctimas, 2 hombres y 2 mujeres, una de ellas menor de edad, fueron asesinadas y sus cuerpos desmembrados y abandonados en bolsas de plástico en la colonia San Gabriel, una colonia allá de esta ciudad de Guanajuato, en Irapuato. Es un recuento de la revista Proceso, solamente pues como un testimonio más de cómo esta situación esta cara horrible de la guerra, que son las desapariciones, está pegando en todo el territorio nacional.
Ahora, la situación también más visible de la guerra justamente es la cantidad de personas que han sido asesinadas, y esto a partir del balance que ya hay del año 2020. Más de 35,000 personas murieron el año pasado de manera violenta, asesinadas, y este dato solo es 0.4% menos que un año antes. Por segundo año consecutivo, México registró más de 35,000 asesinatos, pese a la desmovilización por la pandemia sanitaria y también al despliegue de casi 100,000 elementos de la Guardia Nacional. Los homicidios y feminicidios el año pasado se mantuvieron en los mismos niveles récord de 2019.
Es un recuento de Arturo Ángel que se publica en Animal Político, y en este sintetiza así la información para tratar de dimensionar a cuánto corresponden 35,000 asesinatos. Bueno, fueron más de 97 personas asesinadas cada día, cada 24 horas, entre ellas al menos 10 mujeres y 3 niños y adolescentes. En 11 estados del país, que fueron encabezados por Guanajuato, los homicidios intencionales se incrementaron. Los datos oficiales actualizados del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública sobre incidencia delictiva arrojan que el año pasado cerró con 2,627 homicidios y 78 feminicidios en diciembre, cifras ligeramente inferiores a las registradas en noviembre.
Ese es el dato de diciembre, y ahora con esto el total anual de asesinatos en 2020 ascendió a 35,484 en total, víctimas de las cuales 34,515 fueron casos de hombres y mujeres víctimas de homicidios dolosos. 969 fueron víctimas de feminicidios, que son asesinatos por razón de género.
Bueno, en términos generales, hubo una reducción comparado con el año de 2019. Fue de 0.4% menor la cifra de 35,484 comparados con los 35,616 personas asesinadas en el año 2019. En las cifras del Secretario Ejecutivo de Seguridad Pública, el primer año del sexenio del presidente López Obrador mantiene el récord de violencia homicida.
Y bueno, recuerda que el crecimiento de la violencia se comenzó a registrar a mediados de la década pasada, pero se fue desacelerando. Los homicidios se mantienen por encima de lo registrado en el cierre del sexenio de Enrique Peña Nieto. En 2017 la cifra fue de 29,635 personas asesinadas, mientras que al cierre del 2018 fue 34,655 casos.
Entre estos asesinatos dolosos reportados el año pasado, 30,795 corresponden a hombres y 3,752 a mujeres. La proporción sería aproximadamente 85% hombres, 15% mujeres. Además, se reportaron 937 casos donde no fue posible identificar sexo debido al estado de los restos encontrados. Los datos también arrojan que entre las personas asesinadas hay 1,210 que tenían menos de 17 años. Estamos hablando de niños y adolescentes. Esto equivale a por lo menos 3 niños y adolescentes asesinados todos los días el año pasado. Además, la cifra del Secretariado de Seguridad Pública revela que 69.3, vamos redondeando, los 70%, es decir, 7 de cada 10 homicidios intencionales ocurrieron por arma de fuego. Y este es un dato muy preocupante porque va ascendiendo. Hace 10 años atrás era aproximadamente 35-40%. Esto quiere decir que el flujo de armas ilegales, especialmente de Estados Unidos, sigue de una manera muy alta, muy intensa, y este instrumento, las armas de fuego, son el principal recurso de los homicidas para cometer los asesinatos.
Y ya con esto, además, en los dos primeros años de gobierno de López Obrador se acumulan entonces alrededor de 70,000 personas asesinadas, muchísimo, y a pesar de todos hay una especie de, digamos, mensajes positivos que da el gobierno federal por esta reducción, igual que en el caso del gobierno de Jalisco, lo comentamos ayer, que apenas hubo una reducción entre 2020 y 2019 de poco más de 40 casos de asesinatos. El año pasado cerró en 2,665 víctimas, 2019 2,621, y sin embargo el gobierno también da mensajes de que pues hay un progreso, ¿no?, una mejoría, y no es así.
Pues ojalá sea la explicación que daba el anterior secretario de Seguridad Pública Nacional, Alfonso Durazo, es que por lo menos se había detenido la curva de ascenso. Ojalá así fuera, y ojalá los próximos años tengamos menos asesinatos, pero no solo eso, en realidad se terminen las causas estructurales, se combatan las causas estructurales que están provocando esta guerra. Lo veo difícil porque no se trata solamente de una guerra de buenos contra malos. Las explicaciones, digamos, más detalladas, más acabadas, más vistas desde la realidad crítica de la sociedad mexicana asocian la guerra a esta etapa de desarrollo del capitalismo. Por lo tanto, la violencia sería necesaria, sería útil al despliegue de las dinámicas de acumulación de capital, y por lo tanto, pues no se combate con soldados, no se combate con leyes, no se combate supuestamente metiendo a la cárcel a los malos, sino combatiendo más bien un sistema que necesita de esta violencia para seguirse reproduciendo. Y bueno, vamos a pasar a otro tema, y es nuevas detenciones en el caso de la ejecución del exgobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval. La Fiscalía del Estado detuvo a 9 personas más. Con esto ya suman 14 las personas que están vinculadas a este proceso. En un comunicado de parte de la Fiscalía del Estado dice que, continuando con las labores de investigación para el esclarecimiento del homicidio del exgobernador Aristóteles Sandoval, la Fiscalía del Estado logró el auto de vinculación a proceso de 9 hombres quienes trabajaban en el restaurante donde ocurrieron los hechos el pasado 18 de diciembre, a quienes se les señala el delito de encubrimiento.
Ojo, son empleados del restaurante y siguen pues en esta lógica de investigar por qué es que supuestamente encubrieron. Viene en el boletín los nombres de estas personas, de estos detenidos, y pues se señala que contra quienes esta representación social cumplimentó la orden de detención. Uno de ellos, por cierto, Edgar N., se presentó por voluntad propia ante el órgano jurisdiccional, es lo que señalan.
Es importante señalar que, como resultado de las indagatorias de la Fiscalía del Estado, ha realizado hasta el momento, dice el boletín, se han logrado recuperar indicios valiosos como la alfombra del lugar, así como la camioneta donde fue transportada, además de material videográfico que ha dejado en clara la probable participación de una mujer y un hombre que continúan siendo buscados por esta autoridad. Son los videos y las fotografías, corrijo, más bien las fotografías tomadas del video que fue recuperado del restaurante en el que aparecen los dos supuestos asesinos intelectuales, un hombre y una mujer.
Por cierto, uno de los detenidos, empleados del restaurante, decidió someterse al procedimiento abreviado por el cual ya recibió sentencia condenatoria por el delito de encubrimiento, ya hay hasta un sentenciado, pero pues todavía no hay mucha novedad sobre los autores materiales o intelectuales.
En realidad, como remarcas, Jesús, son los empleados del restaurante que sí pueden tener participación porque alguien les dio la orden de que limpiaran la escena del crimen, pero además poco se ha dicho. La novedad es que justamente esta semana, y no lo habíamos comentado, pero justamente esta semana, mediante un decreto, el gobernador del estado se hizo cargo directamente de la seguridad pública de Puerto Vallarta, sustituyendo a los mandos policíacos de aquel municipio. ¿Por qué razón? Bueno, porque hay un montón de omisiones, probablemente complicidades de parte de la policía municipal por parte de quienes cometieron este crimen. Hay que recordar un dato muy importante que dio el titular de seguridad de Puerto Vallarta. Él dijo que no llegaron tarde, que llegaron al minuto después de que ocurrieron los hechos. Pero mientras ellos estaban afuera, en realidad resguardaron el restaurante Distrito 5 para que adentro el personal limpiara la escena del crimen. Es decir, en lugar de investigar, en lugar de evitar que ocurriera que se limpiara la escena del crimen, realmente la policía de Puerto Vallarta más bien ayudó a que eso ocurriera con estos hechos.
Y otro detalle, Rubén, también que ahora la seguridad está en este momento de Puerto Vallarta en manos de un oficial de la Marina, de la Secretaría de la Marina, en el cambio que se sucedió justamente a lo largo de esta semana.
Bueno, en otro tema también emblemático, el caso del Salvador Cienfuegos. Están acusando un trato desigual de la justicia hacia las víctimas. Es una denuncia que hace Raimundo Ramos, director del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo. Dice, la exoneración del general Salvador Cienfuegos generó indignación de manera particular entre las víctimas de violaciones de derechos humanos, pues al margen de si el exsecretario es o no responsable de colusión con el narco, tanto él como otros altos mandos castrenses han cometido abusos graves contra civiles que permanecen en total impunidad. Un asunto que no nos hemos cansado de reiterar aquí en Cosa Pública 2.0. Raimundo Ramos lamentó que el no ejercicio de la acción penal contra Cienfuegos comprueba que en México las Fuerzas Armadas son quienes controlan a las autoridades civiles y evidencia el trato desigual que reciben los militares y sus víctimas por parte de la justicia.
En la entrevista que publica el diario La Jornada, este defensor de derechos humanos dice: no sé si el general Cienfuegos es o no responsable de los delitos que se le imputan, no me consta, pero lo que sí sabemos y nos molesta es que la Fiscalía General de la República haya hecho una investigación para exonerarlo, dijo el abogado.
Raimundo Ramos, quien ha denunciado en múltiples ocasiones abusos cometidos por uniformados contra civiles en Tamaulipas y otras regiones del noroeste de la República, subrayó que el gobierno del país le tomó solo 2 meses una indagatoria para exculpar al acusado, cuando en el caso de las víctimas de atrocidades de militares, las carpetas pueden durar años sin avances. Bueno, se dice meses, pero fueron meses cuando regresó Salvador Cienfuegos hasta que se le exoneró. Pero en el comunicado oficial, en realidad se trata de 6 días desde que Salvador Cienfuegos conoció la investigación en su contra, aportó los medios de prueba y que la fiscalía decidió exonerarlo.
También como datos, Raimundo Ramos destacó que en el año 2018, solo en 2018, hubo 39 quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos por desapariciones y ejecuciones extrajudiciales cometidas presuntamente por la Marina y también otras 22 cometidas por el Ejército, sin que ninguno de estos casos fuera debidamente investigado o sancionado.
Ayer le damos a conocer una nota que apareció, una revelación que dio a conocer la periodista Anabel Hernández en el portal de Carmen Aristegui. Es la información de que Salvador Cienfuegos era asesor, es asesor de la Secretaría de la Defensa Nacional. Y bueno, eso lo confirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador, confirmó que, y también el actual secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, confirmaron que Salvador Cienfuegos es asesor del Ejército. En la conferencia matutina, el presidente López Obrador confirmó que el general Cienfuegos era asesor del actual titular de la SEDENA cuando fue detenido en Estados Unidos y actualmente continúa como su asesor.
El argumento, y citamos acá a López Obrador, dijo: de acuerdo a los ordenamientos legales de la Secretaría de la Defensa, los exsecretarios pasan a formar parte de un equipo de asesoría del secretario de la Defensa en turno. El presidente reiteró que Cienfuegos sigue como asesor de la SEDENA, sí, él forma parte de todos los que fueron secretarios de la Defensa y que forman parte de un consejo. Y además, el secretario actual de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval, añadió que los exsecretarios continúan recibiendo su salario.
Bueno, lo que acabamos de escuchar es cierto. Salvador Cienfuegos es exonerado, es asesor del Ejército y además sigue cobrando su sueldo. Así las cosas con los militares en este país. Pasamos a otro asunto, una denuncia gravísima que están haciendo desde Chiapas el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, quien ha recibido información de la Junta de Buen Gobierno Patria Nueva Caracol 10, Floreciendo la Semilla Rebelde, con sede en el municipio oficial de Ocosingo, en Chiapas, que desde el 18 de enero hasta el día de ayer, integrantes de la Organización Regional de Caficultores de Ocosingo, la ORCAO, ha agredido con disparos de armas de fuego a la comunidad de Moisés Gandhi del municipio autónomo Lucio Cabañas, es decir, estos municipios autónomos zapatistas.
Continúan las agresiones de estos paramilitares. El 18 de enero de este año, a las 3:30 de la tarde hasta las 6, los integrantes de esta agrupación paramilitar retomaron las agresiones con disparos de arma de fuego contra las casas de la comunidad Moisés Gandhi. Fueron alrededor de 170 disparos de calibres grandes y 80 disparos de calibres pequeños, dicen. El 20 de enero, esta semana, a las 4 de la tarde, se registraron nuevas agresiones en la noche también, en dos momentos del 20 de enero.
Y ayer, desde la medianoche hasta las 3 de la mañana, nuevamente se registraron disparos contra las casas de la comunidad. La Junta de Buen Gobierno ha informado que en estos ataques han participado por lo menos 20 integrantes de esta organización ORCAO, que pertenecen a comunidades de San Antonio, Cuchulcá, San Francisco y 7 de febrero, todas ellas del municipio de Ocosingo.
Y como recuento también contexto, fue desde abril del año 2019 cuando esta comunidad de Moisés Gandhi ha sido agredida por los integrantes de la ORCAO. En marzo del 2019 comenzaron las agresiones con arma de fuego directamente hacia el pueblo, hacia la comunidad. El 22 de agosto del 2020, el año pasado, hubo saqueo e incendio de una bodega de café en el centro de comercio.
Por lo tanto, el Comité de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas hace un llamado al gobierno mexicano para que intervenga de manera inmediata y cesen las agresiones hacia la comunidad Moisés Gandhi de este municipio autónomo Lucio Cabañas, ya que la vida e integridad de las mujeres, niñas, niños y hombres del pueblo maya Tzeltal se encuentran en riesgo. Lamentable esta situación y bueno, otra vez debido a la inacción del Estado se producen estas agresiones en contra de las bases autónomas zapatistas de los municipios autónomos que se rigen bajo estas relaciones de autonomía. Pasamos a otros asuntos y es el estado de la cuestión de la pandemia del coronavirus en el estado. El gobernador Enrique Alfaro ayer en un mensaje que empezó a difundir desde la tarde, llama a evitar saturar el número de emergencias 911 y pues dio sugerencias de llamar al call center de COVID para buscar asesoría médica. Para evitar confusiones entre la población y que los ciudadanos tengan una atención adecuada cuando se requiera, optimizando los servicios para los pacientes con coronavirus, el gobernador Enrique Alfaro aclaró que el número 911 es únicamente para atender emergencias, mientras que la línea 33 3823-3220, perteneciente al call center del COVID-19 en Jalisco, es para brindar consultas generales sobre la enfermedad, por lo que hace un llamado a los ciudadanos para hacer uso correcto del 911, evitando su saturación.
Dijo el gobernador, lo citamos textualmente, tengo que decirles que el 911 es para emergencias. Si tú estás en una situación de emergencia, llama al 911 y te van a decir a qué hospital pueden acudir. Pero si lo que tienes son síntomas, te pedimos respetuosamente no saturemos la línea del 911. En los últimos días tuvimos problemas de saturación. La consulta que uno tiene que hacer si tiene síntomas es en el call center de COVID.
También informó que en materia de hospitalización, el gobernador dijo que hasta ayer se tenía una ocupación del 58.2% en camas generales, pero ya de más de 72% en unidades de cuidados intensivos. A fin de mejorar la atención, el gobernador informó que se han comprado 35 ventiladores adicionales y se consiguieron 39 ventiladores más en donaciones. Pero luego dijo lo siguiente, seguimos con margen de maniobra. Cada día es menor. Estamos en un momento crítico, admitió Enrique Alfaro el día de ayer.
También habló de las vacunas contra el COVID que llegaron ayer en un segundo bloque a Jalisco. Con esto se cubre el 85% del personal médico que está en la primera línea de atención a los pacientes del coronavirus.
Y dijo que producto de la reunión que sostuvo con el presidente Andrés Manuel López Obrador, se acordó integrar una mesa de trabajo con las autoridades de salud federales para hacer una estrategia específica para el área metropolitana de Guadalajara, donde existen los mayores contagios. Dicho tema también se lleva en comunicación directa con la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. Dijo Enrique Alfaro, queremos trabajar con el gobierno de la República para acelerar el ritmo y priorizar la aplicación de vacunas en estos lugares en donde el potencial de riesgo es mucho mayor. Y bueno, como parte de esta misma información, ayer se dio a conocer que ya fueron vacunados personal médico, tanto enfermeros como médicos de hospitales privados en una primera dosis y también, por ejemplo, de algunos servicios de emergencia como el SAMU y como la Cruz Roja incluso.
Ahora, Rubén, fíjate, sin embargo, otra mesa se anuncia ahora con el gobierno federal, esta cuestión de estar instalando mesas y, sin embargo, no hay coordinación. Este tema del 911 y esta reacción del gobernador viene también porque se ha comentado desde días pasados que hay inconformidad porque es una... pues hay un desorden, pues, en estas líneas de atención. De hecho, la propia Notisistema hoy publica una nota que dice COVID-19, versiones encontradas de la autoridad por el uso del 911. Ni las propias autoridades estatales logran ponerse de acuerdo sobre el papel que juega el número de emergencias 911 para atender estos asuntos. Traen la cita de la declaración del gobernador que acabamos de compartir. Sin embargo, dice la nota de Notisistema, en febrero del año pasado, el coordinador del SAMU, Yannick Nordin, aseguró que el 911 podrían ser atendidos quienes tuvieran dudas con el tema del COVID. Dijo, sabemos que el 911 ya es un número saturado, sin embargo, las llamadas que llegan específicamente son inmediatamente redirigidas al Centro Regulador de Urgencias del SAMU en Jalisco, que ha sido fortalecido con médicos y enfermeras para recibir estas llamadas y para poder determinar e informar a la población. Entonces, el dilema es llamar o no al 911, pero bueno, ahí está. Compartimos, es la indicación que da el gobernador, ¿no?
Bueno, fue febrero del año pasado. Ya las indicaciones recientes es llamar al 911 solamente en situación ya de requerir hospitalización. Si es para solicitar información sobre síntomas, hay que llamar al número de COVID-19. Y pues seguimos, lamentablemente, ya es una cantaleta, parece que repetimos que estás escuchando un programa de hace 15 días, pero cada día se rompe récords. El día de ayer fueron 1,900 nuevos contagios del coronavirus en el país. Fue el día con más contagios.
Jalisco.
En Jalisco se registraron además 157 fallecimientos a causa del virus, de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud. A la fecha, en el estado ya se acumulan 7,476 defunciones. Solo para tener un registro, van evolucionando los números de una manera tan acelerada que hay que recordar que cerramos diciembre con menos de 5,000 muertos en el orden de 4,500 aproximadamente.
Así es. Y por cierto, también se dio a conocer que se contabilizan en este momento 1,922 pacientes hospitalizados por el coronavirus en Jalisco.
Y bueno, los casos activos están en su nivel más alto. Vamos a escuchar una nota de Elizabeth Ortiz donde se da cuenta de esta situación. Con esto nos vamos al corte y volvemos después de la pausa con más información.
Un caso activo de COVID-19 es una persona que inició síntomas en los últimos 14 días y que se considera como un caso confirmado con la enfermedad. Por eso puede contagiar a más gente. Del 4 al 11 de enero se duplicaron. Ahora ya suman 9,462, informó el epidemiólogo Carlos Alonso Reynoso.
En Jalisco tenemos dos fuentes distintas para poder contabilizar los casos activos. Una de ellas es la base de datos COVID de la Secretaría de Salud Federal, que de acuerdo a sus números tenemos 3,756 casos activos. La otra fuente es la base de datos de Radar Jalisco. Esa nos dice que tenemos al día 20 de enero 9,462 casos activos. ¿Por qué difieren estas dos cifras? ¿Por qué hay tanta diferencia? Pues porque en Jalisco se están haciendo más pruebas que no se registran necesariamente en la base de datos federal. Estas pruebas se registran exclusivamente en Radar Jalisco.
El reporte más reciente de la Secretaría de Salud Jalisco indica que hay 116 municipios con casos activos en la entidad.
Para el 13 de octubre teníamos 3,439 casos activos en ese instante. La tendencia es constante y a la alza. Para el 21 de diciembre teníamos 5,690 casos activos. Hay un descenso notorio en la semana del 28 de diciembre y del 4 de enero, pero que se recupera inmediatamente y que se incrementa a 7,205. Es decir, pasamos del 4 de enero a tener 3,629 casos activos a tener 7,205 y la semana subsecuente 7,945.
A partir del 22 de noviembre, el gobierno de Jalisco dejó de compartir el dato diario de los casos activos de radar.
Al dejarse de compartir esa información, pues dejó de llegarle a las personas de manera oportuna. Ya la gente no sabía cuántos casos activos había y por lo tanto no era un poco complicado que comprendieran la magnitud del problema. Si se hubiese transmitido de manera constante y precisa la cantidad de casos activos y cómo se estaban incrementando, a lo mejor no hubiéramos tenido que llegar a los niveles que llegamos.
El académico de la UDG explicó que al final no quedó claro el mensaje y la importancia de resguardarse. Por ejemplo, en la zona norte las familias recibieron a mexicanos que llegaron de Estados Unidos, lo cual provocó un aumento en los casos. Luego del incremento en los casos, viene un aumento en las hospitalizaciones, añadió el epidemiólogo. Actualmente se reportan 72 muertes diarias en promedio, un incremento sustancial respecto a noviembre y diciembre. Señal informativa, Elizabeth Ortiz.
Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Pasamos a Cosa Pública 2.0 y vamos a línea telefónica para agradecerle a Felipe Carvalho. Él es vocero de la campaña de acceso de Médicos Sin Fronteras. Le vamos a agradecer que nos tome esta llamada porque tenemos mucho interés. Desde hace un par de semanas hemos estado insistiendo en este tema tan relevante de las demandas que están haciendo distintas organizaciones mundiales para tener un acceso pues público, un acceso gratuito, incluso demandando que se elimine la propiedad intelectual en este momento de la pandemia. Felipe Carvalho, muy buenas tardes. Te saluda Rubén Martín acá en Radio Universidad de Guadalajara.
Buenas tardes. Un gusto estar con vosotros hoy.
Muchísimas gracias, Felipe Carvalho, por aceptar conversar con nosotros desde Médicos Sin Fronteras, allá en Brasil. ¿Nos puedes hacer un resumen, Felipe Carvalho, de las razones de las que se promueve desde Médicos Sin Fronteras y otras organizaciones en el mundo esta demanda a los estados, a las empresas que producen las vacunas para eliminar la propiedad intelectual en este momento de la pandemia?
Sí, en realidad lo que tenemos defendido es la aprobación de una propuesta a nivel de la Organización Mundial del Comercio, que es para una especie de exención de la propiedad intelectual durante la pandemia. Y para nosotros esta es una propuesta muy importante, bajo nuestra experiencia con otras pandemias, donde hemos visto repetidas veces que las barreras de propiedad intelectual representan un gran obstáculo. Entonces, lo que planteamos ahora es no repetir los errores del pasado, ¿no? Pero sí hacer diferente, ¿no? Porque en un momento de pandemia no hace sentido tener un sistema de monopolios, donde pocas empresas controlan la tecnología y el resultado ya lo conocemos, ¿no? Hay una inequidad gigantesca, donde algunos países tienen acceso acceso a vacunas, diagnósticos, y otros tienen acceso, y eso resulta en muertes y sufrimiento para las poblaciones.
Felipe Carvalho, ¿qué tanto se encarecen o dificulta el acceso a la mayor parte de la población de este recurso tan importante como pueden ser medicamentos, instrumentos, médicos y evidentemente las vacunas? ¿Qué tanto se restringe cuando están sujetas a la oferta y la demanda y a la propiedad intelectual?
Bueno, primero que en este momento de pandemia lo que pasa es que todos los países tienen una gran demanda por productos y al mismo tiempo, ¿no? Es una situación muy excepcional. Entonces necesitamos activar el máximo de la capacidad de producción. Capacidad de investigación y desarrollo, porque mire que en algunos casos, cuando hablamos de vacunas, hay patentes y otros derechos de propiedad, no solo sobre los productos, pero también sobre las plataformas tecnológicas que se utilizan para investigar y desarrollar vacunas. Así que la comunidad científica están como en un campo minado legal donde no se puede mover, no se puede impulsar la producción, no se puede impulsar la investigación, porque hay el temor de que haya una litigancia de propiedad intelectual o algo así. Entonces, si tenemos una suspensión, que es algo permitido en el reglamento internacional.
Felipe, perdón Felipe, sabes, estamos teniendo problemas en la transmisión. Vamos a colgar y vamos a volver a marcarte para ver si mejora la transmisión y que el auditorio pueda escuchar de una manera mucho más nítida tus palabras. Vamos a volver a establecer contacto contigo, Felipe.
Mira, es importantísimo lo que está comentando Felipe, lo que estamos hablando, sobre todo la urgencia en este momento de el tema de la vacuna para todo el mundo. ¿Por qué? Porque vemos cómo aumentan los casos. Por cierto, en el mundo ya estamos sobrepasamos los 2 millones de personas que han muerto. Pero, ¿quién está financiando las vacunas? Ahorita vamos a seguir conversando con Felipe mientras restablecemos la comunicación, pero vamos a compartir una nota que publica la BBC, donde da cuenta de cómo está el financiamiento mundial de estas vacunas contra el COVID. Es una nota de apenas el mes pasado de diciembre. Cuenta que en total los gobiernos han proporcionado 8.600 millones de dólares para la investigación y el desarrollo contra la vacuna para la vacuna contra el COVID. Estos son datos de la empresa de análisis de datos científicos Airfinity. 8.600 millones de dólares han aportado los gobiernos. Las organizaciones sin fines de lucro han otorgado casi 1.900 millones de dólares, mientras que las empresas privadas farmacéuticas han aportado 3.400 millones. Esto proviene de la propia inversión que hacen las empresas y muchas de ellas además dependen en gran medida de la financiación externa. Es lo que va a hasta ahora. Incluye datos también, infográficos muy interesantes sobre la aportación de recursos en cada una de las vacunas, las de AstraZeneca Oxford, las de Johnson & Johnson, Moderna, Pfizer, y en todas aparece en la mayor proporción, sin duda, es el dinero público, la que están aportando los gobiernos para el desarrollo de estas vacunas. Y ahí es donde entra la urgencia de este tipo de peticiones, de esta campaña internacional que emprenden Médicos Sin Fronteras y otras organizaciones exigiendo justamente el acceso a las vacunas, acceso que sea considerado un bien público, que se supriman, aunque sea temporalmente, el tema de las patentes para garantizar que toda la población tenga acceso a estos productos. Y por cierto, hace todavía algún tiempo algunos analistas ponían en duda de que las farmacéuticas fueran a ganar mucho dinero con el tema de las vacunas. Por supuesto que van a ganar muchísimo dinero. En esta misma nota de la BBC que vamos a compartir, ya se estaba estimando que las empresas estadounidenses, en solo la de Moderna y la alemana BioNTech, junto con su socio, el gigantesco Pfizer, probablemente ganarán miles de millones de dólares este año. ¿Por qué? Pues porque son los que están más avanzados con el tema de la aplicación de la vacuna. Así que por supuesto que es un enorme negocio para las farmacéuticas. Y bueno, ya ahorita lo comentaremos, lo seguiremos hablando con Felipe, pero hay que recordar, y lo hablamos también en días pasados con con poder el tema de las restricciones que están poniendo las farmacéuticas a los gobiernos. ¿Por qué? Porque estos contratos de confidencialidad, no solo el gobierno mexicano, lo comentábamos con la organización Poder, que reveló que hasta ahora el contrato de compra de la vacuna a esta empresa AstraZeneca es de $300 millones, pero no se reveló cuántas dosis. Pero ¿por qué imponer estas condiciones de opacidad, pues, de contratos en lo oscurito, si son los propios gobiernos al final los que están financiando las vacunas? Así es como esas contradicciones que hay. Rubén, vamos a compartir esta nota de la BBC ya en las redes sociales.
Oye, y hablando de vacunas, pues esta noticia preocupante de que se incendió el mayor laboratorio de fabricación de vacunas que está en la India. Y pues lamentablemente murieron 5 personas, al menos 5 personas murieron ayer jueves en un incendio en un edificio en construcción en el Instituto Serum de la India, el mayor fabricante de vacunas del mundo, pero la producción de vacunas contra el coronavirus no se vio afectada, esto informaron las autoridades de ese país. 5 cadáveres fueron hallados entre las ruinas del edificio luego que los bomberos lograron apagar las llamas, esto indicó Murlidhar Mohol, alcalde de Pune en el estado de Maharashtra, allá en la India.
Sin embargo, pues hay información de qué tanto dañó o no el área donde se está produciendo la vacuna de, en concreto, la de AstraZeneca y Oxford es la que se está haciendo ahí. Habló el CEO o el director, pues, del instituto allá, Adar Pongwal, y él dice que la empresa señaló que el incendio se estuvo circunscrito a un edificio que se estaba construyendo para aumentar la capacidad de producción de la vacuna contra el COVID y prepararse para futuras pandemias. Dijo que las llamas no afectaron al edificio que actualmente está produciendo las vacunas contra COVID ni al lugar donde están almacenadas, fíjense, 50 millones de dosis. Crean, vamos a creer en el empresario, esperemos que sea así, claro.
El instituto es el mayor fabricante de vacunas del mundo y cuenta con contratos para producir 1,000 millones de dosis de la vacuna contra el coronavirus de las empresas AstraZeneca, Universidad de Oxford. Volvemos a la línea telefónica. Felipe Carvalho, esperemos escucharte mejor en este momento. Estamos hablando con Felipe Carvalho, vocero de la campaña de acceso a las vacunas de la Organización Médicos Sin Fronteras allá en Brasil. Felipe, te escuchamos. Entonces, nos estabas explicando que en este momento, pues quitar la propiedad intelectual puede facilitar el acceso a las vacunas.
Exacto, porque como te decía, ¿me escuchan mejor ahora?
Sí, te escuchamos mejor, Felipe.
Ah, sí. Lo que yo decía es que lo que pasa en una pandemia es que todos los países tienen una gran demanda por tecnologías de salud al mismo tiempo. Así que necesitamos impulsar la máxima capacidad de producción y también la máxima capacidad de innovación e investigación. Pero cuando tenemos muchos derechos de propiedad intelectual establecidos, como patentes y otros derechos, lo que pasa es como un campo minado legal, donde productores, investigadores, no pueden moverse muy bien, porque hay el riesgo de, hay el temor de una litigancia con una gran empresa. Entonces, lo que pasa es que no utilizamos la capacidad máxima que existe hoy al mundo de producción y de investigación. Entonces, hace sentido demandar esta suspensión, porque así hay más claridad y más seguridad para que todos los productores puedan actuar y producir sea versiones genéricas de medicamentos, de vacunas, o desarrollar nuevas opciones. Porque con patentes lo que pasa es que muchas veces no solo los productos son patentados, pero también las plataformas tecnológicas que se utilizan para desarrollar las vacunas. Entonces, es un bloqueo muy fuerte que no hace sentido en una pandemia.
Felipe Carvalho, te saluda Jesús Estrada. Y en ese sentido, la propuesta que están impulsando organizaciones como Médicos Sin Fronteras y las demás que la apoyan en esta campaña es de suspender las patentes con la idea de que las vacunas fueran gratuitas o que se vendieran al costo de producción. ¿Cuál es cómo debería ser la distribución?
Sí, es importante decir que esta es una propuesta que es más allá de vacunas, ¿no? Es para todas las tecnologías, incluso diagnósticos, tratamientos, porque y la duración de esta suspensión sería justamente el tiempo que se necesite para que tengamos una inmunidad colectiva global suficiente. Entonces, lo que pasa es que sí, teníamos ahí la opción de, con más productores, con más competencia, reducción de precios, porque muchas veces los precios son una barrera a más, ¿no? Tenemos varias barreras logísticas, de sistemas de salud, pero cuando el precio es muy alto, también muchos países siguen sin hacerse. Entonces, es importante tener esta opción de varios productores para que justamente los precios sean bajos y sean más próximos del costo de producción. Y hemos demandado a las empresas multinacionales muchas veces que no pidan patentes, que no cobren precios altos, pero eso no está pasando. Vemos ahí precios absurdos de vacunas, vemos ahí un control muy fuerte de las empresas sobre las tecnologías, y es el momento de los gobiernos tomar alguna decisión que sea en favor de la población, en favor de la gente.
Felipe, ¿cuántas organizaciones están sumando a esta demanda en la que participa Médicos Sin Fronteras?
Bueno, hemos tenido cartas con más de 200 organizaciones firmando. Tenemos muchos esfuerzos de movilización en varios continentes. Pero lo más importante ahora es que los gobiernos estén convencidos, porque esta es una decisión a nivel de la Organización Mundial del Comercio. Y cuanto más países estén en favor de esta propuesta, más tenemos chances de que sea aprobada. Entonces, estamos también demandando que los países de América Latina estén más activos en eso, ¿no? Hay algunos países acá que están apoyando, como Argentina, Bolivia, Venezuela, pero muchos otros no han manifestado apoyo, y eso es una contradicción histórica, ¿no? Porque normalmente los países de acá son muy activos en diplomacia de salud, en la defensa del acceso a medicamentos y tecnologías de salud. Entonces es importante impulsar también que los gobiernos entiendan esta oportunidad y hagan su parte de aprobar esta propuesta.
¿Hay alguna respuesta ya de algún gobierno o de algunas de las empresas que están elaborando las vacunas o algunos de los medicamentos o instrumentos necesarios para combatir la pandemia?
¿Alguna demanda? ¿Cómo?
Ya respuesta. ¿Respuesta de algún gobierno o de alguna de las empresas que están produciendo la vacuna, Felipe?
Ah, sí. Bueno, gobiernos ya hay varios que están apoyando. Y hay incluso empresas, hay una empresa alemana que desarrolla una de las vacunas, que también el presidente de la empresa ha dicho que está de acuerdo con la suspensión, que cree que es un momento donde la salud pública debe estar como prioridad máxima y que las ganancias de las empresas o derechos de patentes son menos importantes que la vida de la gente. Entonces, esta es la mentalidad que nos mueve, y sabemos que mismo entre las empresas hay gente que está de acuerdo, pero obviamente las grandes multinacionales están actuando para mantener un control de las tecnologías y decidir los precios, las cantidades, los plazos, y estamos todos así como dependientes de esas empresas para todo, ¿no? Entonces es un momento de equilibrar un poco y que los gobiernos también utilicen las medidas que están a disposición. Esa suspensión de patentes no es algo novedoso, ya fue utilizada en otros momentos, y estamos planteando que se utilice para esta pandemia que es muy seria, muy grave.
Felipe Carvalho, ¿en qué momentos, algunos ejemplos, cuándo se ha aplicado esta suspensión de las patentes anteriormente?
Se ha utilizado en otros sectores, pero también se ha hecho una suspensión para países de baja renta durante un plazo que todavía sigue vigente. Entonces, hay muchos países que hasta hoy no son obligados a aplicar todas las reglas de propiedad intelectual. Entonces, fue una negociación hace muchos años, pero es algo que se aprobó principalmente con argumentos de salud pública.
Felipe Carvalho, sí, las farmacéuticas suelen argumentar en su defensa que es que sale muy caro el proceso de I+D, de investigación más desarrollo, y por eso es el tema de las patentes y los costos. Pero ¿nos recuerdas? Hay muchísimo dinero público en investigación y desarrollo que apoya a las farmacéuticas.
Sí, exactamente. Esto es un tema muy importante porque, primeramente, no hay transparencia. Sabemos que hay mucha inversión pública, pero esto es un dato que es oculto, no se presenta así abiertamente. Y además estamos monitoreando, sabemos que con COVID-19 especialmente la mayor parte de la inversión en vacunas y esas tecnologías es pública. Entonces, hace menos sentido que tengamos tantos monopolios en estos productos, porque para la vacuna de AstraZeneca, por ejemplo, fue la Universidad de Oxford que desarrolló y la empresa solamente está haciendo la parte industrial de financiación. Entonces, esta inversión pública, la propiedad es de una empresa y decide quién recibe, quién no recibe. Entonces, defendemos que las inversiones públicas deben resultar en beneficios públicos, ¿no? Entonces, este es un debate muy importante también, pero las empresas hacen de todo para ocultarlo, para no tener transparencia sobre estos datos.
Felipe Carvalho, otra pregunta, la última de mi parte, y es un tema relacionado, pero no directamente, es la distribución de las vacunas en los países, porque hay debate en México y en otros lugares sobre si debe ser el gobierno el que se encarga exclusivamente, digamos, de la distribución para tratar de que sea equitativo o permitir también que los particulares, los privados, compren vacunas y las distribuyan. ¿Tú tienes alguna opinión particular sobre cómo debería ser la distribución dentro de los países?
Bueno, entendemos que este es un tema de salud pública que deben estar encargados los estados. No tenemos una posición específica sobre debates nacionales al este nivel, pero sabemos que es un tema de acceso universal y garantía constitucional. Entonces, es un tema para los estados estar a frente principalmente. Y también la comunidad internacional, porque hay muchas situaciones en varios países donde hay personas, por ejemplo, excluidas del alcance del Estado, por ejemplo, migrantes, personas, poblaciones de vulnerabilidad, situaciones humanitarias, y también estamos planteando que haya un plan global para alcanzar a estas personas, pero es un tema especialmente de intervención pública y nos parece que es un poco peligroso mezclar ahí intervención de actores privados, porque se pierde el carácter de acceso universal y gratuito a todos con equidad.
Muy bien. Felipe Carvalho, te agradecemos mucho que hayas aceptado conversar con nosotros, con el auditorio de Radio Universidad de Guadalajara, para explicar este tema tan importante. Y si nos permite, seguimos en contacto contigo más adelante.
Claro, estoy a disposición. Muchas gracias por invitarme y un gusto hablar con ustedes.
Muchas gracias, gracias. Felipe Carvalho, vocero de la campaña de acceso a las vacunas, y no solamente vacunas, a medicamentos y a todo instrumental. Hay que recordar, dábamos algunos ejemplos de ventiladores, por ejemplo, de los mismos cubrebocas, los que son más necesarios, y otro tipo de herramientas que en este momento son necesarias para combatir la pandemia. Sacarlas, bueno, como serían el acceso al oxígeno en este
por
momento.
Por supuesto, eso me parece terrible, que haya gente defendiendo que se estén vendiendo tanques de oxígeno en 40, 50, o no sé, hasta 100 mil pesos. Es que con el argumento de que es la ley de oferta y demanda, por favor, estamos en una situación de emergencia y ahí debería haber una intervención directa y durísima, claro, de parte de las autoridades para regular estos.
Y fíjate, otros países donde se prioriza el interés de la salud y no tanto el mercado, los resultados son fabulosos. Voy a citar dos países, Cuba y Vietnam. En Cuba, estoy sorprendido, son 19.530 contagios. Estamos hablando de un país de 10 millones de habitantes, 184 muertos hasta ahora. Van a producir su vacuna Soberana 2, 100 millones de vacunas. O sea, basta para ellos, pero la van a exportar a un precio justo, que solamente es el retorno, es el costo de la propia vacuna. Y en Vietnam es también muy impresionante cómo han logrado domar la vacuna. Apenas tenían hasta mediados de diciembre 1.210 casos y 35 muertos. Estamos hablando de un país de 97 millones de habitantes. México sí tiene 130. O sea, como en otras naciones donde se prioriza la salud, los resultados son muy distintos. Y solo como titulares, ya para irnos, López Obrador y Biden se esperaba que hablaran ahora. No estoy seguro si ya se llevó a cabo la llamada o estaba por realizarse. Va a ser por la tarde, se está informando, no tengo la hora. El asunto es que se espera pues que de esta primera llamada resulten asuntos interesantes para la relación bilateral.
Ya sería la segunda, Rubén, porque se informó que el 19 de enero tuvieron una primera conversación vía telefónica Biden y López Obrador. En ese momento hablaron de la necesidad de garantizar una migración segura y ordenada. Entonces ahora parece que es retomar justamente el tema de la migración y, por supuesto, el asunto de la seguridad, pero sobre todo creo que es importante, trae como prioridad, me parece, Biden, el tema de la migración en su agenda.
Aunque sí, la primera llamada ya como presidente,
sí, como
¿no?
presidente, exacto.
Y esto será, antes va a hablar, según dijo la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, va a hablar primero con Justin Trudeau, primer ministro de Canadá, y luego con Andrés Manuel López Obrador. En ese orden van a ser los contactos telefónicos. Y solo, pues, le vamos a compartir en redes sociales una nota de New York Times donde hace un resumen de las 17 órdenes ejecutivas y otras directivas que firmó Joe Biden, que son órdenes ejecutivas, memorandos y proclamaciones, firmó el día de ayer después de su toma de posesión. Y con eso se distanció del gobierno de Donald Trump. Son sobre la pandemia, sobre relaciones, sobre la detención del muro, de la construcción del muro, la suspensión, sobre leyes migratorias que quiere aprobar.
Regreso a la
OMS. Regreso a la Organización Mundial de la Salud, entre otras cosas. Con esto nos despedimos. Muchas gracias, Alejandro Coronado en controles y Fabián Cáceres en asistencia de producción. Jesús Estrada y Rubén Martín, nos despedimos. Y le agradecemos muchísimo a todas las personas que nos sintonizaron. Los invitamos a permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara. Que tenga buen fin de semana, resguardado debidamente en casa. Y nos escuchamos el lunes.
Cuidémonos.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.